Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Con la dimisión anunciada por Carlos Mazón, el PP se enfrenta al reto de evitar unas elecciones que no quiere, pero para eso va a tener que asumir al candidato que Vox quiera, o por lo menos al que la ultraderecha acepte. Y va a ser complicado porque Vox ha sido y sigue siendo uno de los pocos apoyos que le quedan al todavía presidente en funciones. Un Carlos Mazón que se presentó ante los valencianos como una víctima, como el centro de unas críticas injustificadas.
Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar.
La forma en la que se fue dice mucho de lo que ha sido Carlos Mazón en este último año. Abandonará la presidencia del Consell, pero no el escaño, lo que le permite seguir aforado. Y además, la poca, casi nula autocrítica que hizo en realidad se convirtió en ataques al gobierno central.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Mazón dijo que se va sin aclarar lo más importante, que es lo que estaba haciendo él, presidente de la Generalitat, durante los momentos más críticos de la catástrofe, cuando las víctimas morían ahogadas. De lo que sí habló fue de bulos contra él, habló también de ingenuidad, de tener el fallo, dijo, de ser bueno con un gobierno que, según él, utilizó la dana como batalla política. Es por eso que terminó su discurso dirigiéndose a Pedro Sánchez.
Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
La lectura de Mazón es de la que ahora se valen en Génova para hablar del presidente en funciones como el centro de una ofensiva política sin precedentes. De hecho, Feijóo habla ahora de la renuncia de Mazón como un ejemplo.
Una decisión correcta, insisto, una decisión correcta. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad.
Dice ahora el PP que fue el propio Mazón quien llamó a Feijóo para decirle que él ya no podía más, que no podía seguir al frente de su puesto, un escenario que en Génova querían evitar ante el temor a unas nuevas elecciones. Por eso el líder del PP se dirigía ayer a la ultraderecha, a la que pedía un acuerdo para elegir a un nuevo presidente sin que haga falta que los valencianos vayan a votar. Pero como todo lo que se mueve en Vox, cualquier movimiento debe pasar antes por la Dirección Nacional en Madrid, y Abascal deja ya claro que esas negociaciones no van a ser fáciles precisamente, porque para la ultraderecha Mazón también es una víctima a la que el PP ha dejado caer.
Todos esos que fueron los culpables hoy se van de rositas y tienen un relato. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha decidido entregarles un chivo expiatorio a uno que llegó tarde a una reunión.
Y todo ello mientras los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. Cientos de personas volvieron a concentrarse frente al Palau de la Generalitat para exigir que se juzgue al presidente en funciones. Las asociaciones de víctimas reconocen que la marcha de Mazón es un primer paso, pero insisten en que todo el Consell está marcado por una nefasta gestión que acabó con la muerte de 229 personas. Entre tanto, el otro asunto que marca la semana es el juicio contra el fiscal general del Estado que se celebra en el Supremo, algo inédito hasta ahora en nuestra democracia.
Señor García Ortiz, ¿se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Álvaro García Ortiz se declaraba inocente de ese supuesto delito de revelación de secretos que le ha llevado al banquillo de los acusados, un caso que comenzó, recordemos, después de que la Fiscalía desmintiera el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, porque fue el jefe de gabinete de la presidenta madrileña quien filtró a algunos medios que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, algo que en realidad ocurrió al revés.
Fue la primera sesión de este juicio en la que pudimos ver entre los testigos dos posturas distintas. El primero en declarar fue el fiscal Julián Salto, es quien se encargó de las diligencias contra González Amador, y dijo que le pareció completamente legal que sus superiores le pidieran los correos que él se intercambiaba con el abogado de la pareja de Ayuso.
A mí me parece una orden legal. Sí. Vale. Y como, en fin, y mire, llevo 20 años trabajando y sé que al final lo que están sospechando es que yo he hecho algo irregular. Entonces no tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto a mis superiores toda la información para que se vea que yo he obrado conforme a la legalidad.
Una de las superiores de Salto que solicitó esos correos fue la fiscal jefa provincial, se llama Pilar Rodríguez. Lo hizo porque se lo había pedido el fiscal general, que lo que quería era saber qué es lo que estaba pasando, porque se estaba tergiversando el contenido de los mails. Esto, decía Pilar Rodríguez, se hizo de forma completamente transparente.
Y no hay ninguna clandestinidad desde el momento en que, además, al final de la noche, el fiscal general del Estado me dice: dale las gracias al señor Salto y a Birna por su ayuda. No hay ninguna clandestinidad.
Y frente a la defensa de García Ortiz, fue la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, quien le atribuyó a él, al fiscal, la filtración del correo.
Él lo negó, que hubiera filtrado.
No, me dijo, eso ahora no importa. Es que, claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque, claro, a mí sí me importaba. Pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma.
Pues por mi parte.
Porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos.
Así empieza el martes, es 4 de noviembre.